Tercera conferencia de la serie Economía de la Salvación en torno a la Carta a los Efesios de don José Manuel González Campa.
Bien, pues vamos a continuar el estudio de esta epístola y vamos a leer en el capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2 entero, aunque no sé si nos va a dar tiempo en el día de hoy de tratar el capítulo 2 entero en el tipo de tratamiento que le estamos dando, claro. Pero de todas maneras vamos a leerlo. A lo mejor solamente llegamos hasta la mitad, pero vamos a leerlo entero. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, recogemos de manera sucinta, breve, la idea, digamos, general de estas conferencias, de estos estudios, y especialmente pues pensando en los hermanos que están esta tarde con nosotros y que no han seguido desde el principio, de manera sintética, la idea que estamos desarrollando es que hemos partido. Naturalmente, en mi consideración, que el tema fundamental de esta epístola del apóstol Pablo es el tema de la economía divina. Y que este tema de la economía divina está, digamos, presentado a lo largo de esta epístola de la siguiente manera, aunque esto sea una manera un tanto esquemática y por lo tanto de ninguna manera, digamos, dogmática, que el tema está presentado como la gestación o la concepción de este plan, la economía divina, y que esto corresponde sobre todo a lo que se nos enseña en el capítulo primero, que en el capítulo segundo tendríamos la realización de este plan, cómo este plan se realiza, que luego después en el capítulo tercero tendríamos la revelación de este plan, en el cuarto la confirmación, y en los últimos capítulos de la epístola, pues algo así como la praxis o la realización objetiva y práctica por parte de la Iglesia de este plan de la economía divina. Bueno, algunas de las cosas en las que hemos hecho bastante énfasis en estos días que llevamos es en el tema de la soberanía de Dios. Y hemos intentado ver de una manera lo menos parcial posible en cuanto a las posibles proyecciones de mi concepción particular sobre el asunto, este problema de la soberanía de Dios, incluso buscando en esta epístola, pues, los términos que apoyen, digamos, la propia concepción semántica de la soberanía de Dios, es decir, aquellas palabras que hablan de la soberanía de Dios. Y vamos a seguir con el desarrollo de este plan de la economía divina en el capítulo 2, donde ya se concretiza en lo que respecta a la Iglesia cómo se realiza realmente este plan. Es decir, este consejo de Dios, esta reflexión de Dios, como veíamos en estos días, y esta voluntad de Dios, cómo se realiza en el tiempo, en la historia, y aún podríamos decir en el espacio, y sobre todo cómo se realiza a nivel no solamente del espíritu, sino a nivel de la materia. Una de las cosas que hemos visto en estos días, o por lo menos que yo apunté en el día de ayer, y que procuraremos en la medida de lo posible clarificar más, si es posible, es que desde mi punto de vista todo el plan de la economía divina se podría sintetizar de esta manera. O sea, ¿cuál es la finalidad del plan de la economía divina? Desde mi punto de vista, la finalidad del plan de la economía divina, del plan de la salvación de Dios, entendido lo que conlleva el término salvación, no en una referencia, digamos, reduccionista a la salvación de las almas de las personas, porque eso no es el plan de la salvación de Dios, eso podría ser otro evangelio que nosotros nos hubiésemos inventado, sino que el plan de la salvación de Dios implica la salvación de las personas y la reconciliación con Dios de todas las cosas, naturalmente incluidas las personas, pero mucho más allá que ellas. Es decir, que es un plan de dimensión cósmica y que afecta a los seres humanos y a toda la creación de Dios. Pero que ese mismo plan se puede ver desde esta perspectiva. Es decir, en definitiva, la esencia es lo que ayer yo mencionaba como la neumatización, o si queremos, para establecer la analogía, espiritualización, la neumatización de neuma, espíritu, de la materia, que es una perspectiva de la revelación de Dios que yo creo que no tenemos demasiado clara. Y que no tenemos demasiado clara porque El cristianismo hoy en día todavía no ha tomado conciencia de que no existe una antagonía ni una confrontación dialéctica entre el espíritu y la materia jamás en la revelación de Dios, sino que lo antagónico y lo contradictorio es entre el espíritu y la carne, y que carne no es necesariamente ni muchísimo menos materia, sino el principio que informa el funcionamiento del hombre caído, y que el antagonismo es entre espíritu y carne, y que la finalidad de este plan de salvación es la neumatización de lo material, es decir, el hacer que lo material trascienda su propia realidad para que el principio de la muerte sea superado. O sea, no solamente el principio de la muerte actúa a nivel de los seres humanos o de los seres vivos. Es decir, que igual que por el pecado del hombre, es decir, que a través del pecado del hombre o de la caída del hombre entró el pecado en el mundo, es decir, esa desestructuración no quedó ubicada a nivel antropológico, sino que tuvo una dimensión cósmica. Y por lo tanto la tierra en que vivimos fue desestructurada. Y el mundo cósmico fue desestructurado. Y entonces nosotros ahora leemos en las escrituras que toda la creación gime y está con dolores de parto, pero allí en Romanos 8 se dice una cosa importante. Toda la creación gime y nosotros mismos gemimos, se dice. Bueno, el sentido es que gemimos al unísono, nosotros y la creación, con los mismos gemidos. Es decir, que los gemidos de la creación y los nuestros no son diferentes. Porque todos gemimos como consecuencia, digamos, de la misma desestructuración. Es decir, de la desestructuración del pecado. La desestructuración que el pecado introdujo y que en el hombre desestructuró desde la esfera de su intimidad a su dimensión somática, material o biológica, pero que también desestructuró la tierra y desestructuró toda la creación cósmica. Bueno, la tierra sufre, es decir, la tierra sufre el principio de la muerte. Dentro de los seres humanos, por hacer una síntesis puramente didáctica, para que lo entendamos, dentro de los seres humanos, todos los instintos que los seres humanos tenemos, todos los que tenemos, se podrían reducir a dos: el instinto de la vida y el instinto de la muerte. Se podrían reducir a dos, porque todos están al servicio de estos dos. Entonces, la vida del hombre es una confrontación permanente entre estas dos tendencias. Y la muerte y la vida actúan al mismo tiempo en los seres humanos. Esto está en las páginas de las escrituras, pero esto corresponde hoy a una verificación científica de la que no queda ni la más mínima. Es decir, ya hace mucho tiempo, un eminente médico y investigador francés, que se había dedicado toda la vida a investigar la vida, y a investigar los procesos biológicos que informan la vida, le preguntaron en una ocasión, cuando ya era una gran figura, digamos, de la investigación mundial, que dijese o definiese qué es la vida. El médico se llamaba Claudio Bernard. ¿Qué es la vida? Y dio una respuesta impresionante, pero que es una respuesta que está plasmada en las escrituras. Y además está plasmada por alguien que no era médico. Y en unos tiempos donde estos conocimientos no existían. Pero sí los tenía el Dios que le inspiraba para escribir estas cosas, ¿no? Es decir, ¿qué es la vida? Y este hombre dijo como respuesta: la vida es la muerte. La vida es la muerte. Es decir, le preguntaban qué es la vida desde el punto de vista fundamentalmente biológico. Entonces, bueno, la muerte y la vida actúan en nosotros. La muerte y la vida actúan en nosotros. Pertenece esto fundamentalmente a las enseñanzas del apóstol Pablo, ¿no? A la teología, digamos, fundamentalmente paulina. Bueno, pues En esta confrontación, la muerte no solamente funciona en el hombre, funciona en los seres vivos, funciona en la Tierra y funciona a nivel cósmico. Es decir, hoy se habla científicamente, no en broma, de la muerte cósmica, de la muerte de las estrellas, de la muerte del Sol. ¿Qué se quiere decir con eso? Pues se quiere decir que el universo muere porque está sometido a frustración. ¿Y estar sometido a frustración qué significa? Estar sometido a vanidad, a frustración. Es decir, hay una frustración en el universo. El universo quiere realizarse y no lo consigue. ¿Esto cómo lo dicen, por ejemplo, los astrofísicos, los científicos que entienden de estas cosas? Pues lo dicen con una ley que han descubierto y que lo han llamado ley y que, digamos, que se ha llamado, pues, la ley de la entropía. Y la ley de la entropía, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se ha descubierto en la investigación del cosmos? Bueno, pues que la muerte está en el universo. Que la muerte está en el universo porque el pecado llegó a esa dimensión. ¿Y qué es la muerte? Que el universo para funcionar, para tener vida, necesita energía. Y que consume energía. Pero que la energía que consume no la repone. Y que se muere. Que se muere. Es decir, que hay una capacidad de energía que se va gastando y que no se repone. Y eso supone a nivel cósmico una frustración. Hay una ley de entropía, es decir, de desestructuración. Bien, y de muerte cósmica. Bueno, pues en este capítulo 2 que vamos teniendo delante estas cosas, en este capítulo 2 que tenemos delante, es como una concretización en cuanto a la Iglesia, dentro de este plan de la economía, de la salvación de Dios, cómo se realiza este plan. Habíamos hablado de la soberanía de Dios, y vamos a volver a tocarlo aquí, porque ahora yo espero que después de que podamos retener y entender, si el Señor lo quiere así, nos lo permite, por lo menos la primera parte del capítulo 2, algunos de los problemas que siguen planteándose a nivel de preguntas y que reflejan la inquietud de nuestro corazón queden despejados. Porque está claro en el capítulo primero el tema de la soberanía de Dios, y creo que está suficientemente claro en el capítulo segundo el tema de la libertad del hombre, y de la libertad del hombre, de la capacidad que el hombre pueda tener para salvarse o no salvarse. O dicho de otra manera, si es que hay alguna faceta de la salvación que dependa del hombre y no dependa de Dios. Bien, esto es importante porque es un tema que hay que clarificar para poder crecer en el conocimiento de las cosas de Dios y especialmente en el desarrollo de esta epístola. Entonces vamos a ver un poco lo que la palabra de Dios nos presenta aquí. Bueno, en el capítulo 2 hay algunas cosas que tenemos traducidas en la versión de la Biblia que yo he leído, que realmente algunas pequeñas cosas son añadiduras por el sentido del contexto. Es decir, no existe ninguna barbaridad hecha en los textos, pero que yo a la hora de analizar, voy a analizarlo conforme lo que realmente hoy conocemos que fue escrito como más original en cuanto a los manuscritos más antiguos que tenemos. El primer versículo que dice, y Él os dio vida a vosotros, hay algo que sobra, Él os dio vida. Es decir, esto es una añadidura por el contexto de todo lo que viene después, que viene a decir esto. Pero es como, es decir, la exégesis de lo que viene después, o la hermenéutica, la interpretación, la introducimos aquí y hacemos un paréntesis. Hay que leer así, y a vosotros, esto es lo que está escrito, y a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es el tema. Es decir, va a hablar de personas que alcanzan la salvación partiendo de la situación de estar muertos. Esto es muy importante. Es decir, partiendo de la situación de estar muertos, alcanzan la salvación. Ahora, todos los términos que se emplean para muerte en el Nuevo Testamento no tienen el mismo significado, porque a veces, si encontrásemos nosotros en griego el término que yo translitero ahora, thanatos, esto se traduce por muerte, pero eso no es la muerte biológica, no es la muerte material, eso es el principio que informa la muerte. Pero si nosotros encontramos la palabra griega necros, de la que viene necrosia, que es lo de las autopsias, entonces nos está hablando de un cadáver muerto físicamente. Por lo tanto, la cosa es bastante diferente, ¿no? De lo que es un principio a lo que es una consecuencia de ese principio. Bueno, pues aquí cuando dice, y vosotros cuando estabais muertos, habla de cadáveres. De cadáveres. Es decir, cadáveres que viven. Ahora, ¿es posible que un cadáver pueda darse la vida a sí mismo? O sea, ¿es posible que un cadáver pueda hacer algo para vivir él? Esto hay que plantearlo así, porque es así como está planteado. Es decir, que por eso dice, él os dio vida cuando estabais muertos, cuando eres cadáveres. Lo de os dio vida es una añadidura, pero es una interpretación teológicamente correcta de todo lo que viene después. Por lo tanto, no pasa nada porque haya eso ahí. Yo solamente lo, digamos que lo explicito un poco más para darnos cuenta, ¿no?, dónde estamos. Es decir, cadáveres que viven. Eso es la maravilla de ser salvos. Cadáveres que viven. Cadáveres que viven. O sea, yo al menos tengo la concepción personal de que yo era un cadáver que un día empezó a vivir. Y si nosotros no nos consideramos como cadáveres, difícilmente vamos a poder llegar a esa experiencia. Bueno, cuando estabais muertos, o haréis realmente cadáveres, en vuestros delitos y pecados. Delitos, que significa transgresiones, ofensas a Dios, y pecados, que es algo más profundo, que significa la razón última y primera, ¿por qué cadáveres? O sea, ¿por qué somos cadáveres? Antes de entrar, digamos, dentro del ámbito de la economía de la salvación de Dios. ¿Por qué somos cadáveres? Por estar muertos en delitos y pecados. Pero la palabra que se emplea para pecado, aquí, es la que tiene la clave de nuestra muerte. Es la que desestructura, es la que introdujo en el hombre, y por el pecado se introdujo la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, esta palabra que se emplea para pecado no es como ofensa o como transgresión. No, no. Esta palabra va al fondo de la cuestión. Es decir, todo lo que se desestructuró en el hombre cuando el hombre transgredió, pues aquellos límites que Dios les había puesto. O si queremos decirlo de otra manera, cuando el hombre decidió ampliar el campo de su conciencia. Hay una cosa muy importante. Una cosa muy importante que algunos escritores, científicos, judíos y conocedores de la escritura, no creyentes como nosotros, científicos y psicoanalistas famosos, por ejemplo, Erich Fromm, que es un autor muy conocido mundialmente, ¿no?, y que ha escrito cosas extraordinarias, pues escribió cosas importantes sobre lo que pudo pasar cuando la Biblia dice que el hombre transgredió estos límites. Desde consideraciones distintas, por ejemplo, una obra muy famosa de él que se llama El miedo a la libertad, donde analiza precisamente lo que pudo pasar, él considera que la transgresión por parte del hombre fue un acto de libertad y de liberación de un Dios que le oprimía y le ponía límites. Entonces, ahí hay parte de verdad en cuanto que fue un acto de libertad. Yo he dicho en estos días que yo no creo en el libre albedrío del hombre y que cada vez creo menos. Pero sí creo que una vez en la historia, en su propia historia, el hombre fue libre. Y que por usar de esa libertad plenamente,
perdió la libertad. O dicho de otra manera, como decía un famoso filósofo cristiano italiano, Sciacca, el hombre cayó en la trampa. Hablando de este mismo hecho, es decir, perdió la libertad al utilizar la libertad. Y yo considero que el único acto que el hombre hizo libre una vez fue cuando decidió ampliar el campo de su conciencia. Que aquello que se le ofrece, serás como Dios, conociendo el bien y el mal, no era mentiras. Era mentira lo de no morirás, pero lo otro no era mentira, era verdad. Ahora el hombre es como uno de nosotros, dice Dios, sabiendo el bien y el mal. Por tanto, en eso no me engaño. Es decir, amplió el campo de su conciencia. El hombre sabía más después, pero ya había perdido su libertad. Había transgredido los límites y había perdido su libertad. Había caído en la trampa. Y entonces ya tenía dentro de sí mismo los elementos de desestructuración, es decir, el pecado. El pecado que no es, pecado no es en el sentido bíblico hacer una cosa que está mal. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es decir, la palabra pecado, que decíamos estos días significa error, fracaso y frustración, supone que por esa transgresión del hombre, desde la esfera de la intimidad del hombre, digamos desde los estratos más profundos de su ser, a su biología todo se desestructuró. Y el hombre, a partir de ahí, experimentó la muerte. Pero la muerte necrótica, la muerte biológica, la muerte física, es solo una consecuencia del funcionamiento del instinto de la muerte. Del instinto de la muerte que sin duda se introdujo en ese momento de la transgresión. Y entonces ahí empezó la confrontación dialéctica entre la vida que ya tenía y la muerte que se introducía. Y desde ahí se difundió a toda la creación de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscaba quien era la alternativa a Dios mismo. Ya sé que a veces esto, dicho así, suena como una cosa inconcebible. Dios no tiene alternativa, yo no creo eso. Yo creo que si Dios no tuviese alternativa, alternativa a algo no quiere decir que esa alternativa triunfe, sino que existe, que existe. Es decir, pensemos, aunque sea un ejemplo que no se adapta 100% a lo que pasa en un país, por ejemplo, de tipo democrático, donde hay un pluralismo político y donde determinado partido político o coalición o lo que sea tiene el poder y gobierna. Se puede decir no hay alternativa de gobierno, y si es verdad, o se puede decir hay alternativa, que no quiere decir que cuando lleguen las próximas elecciones la alternativa gane, puede perder o puede ganar, pero hay alternativa. Es decir, hay alguien que es alternativa y que por lo tanto los que tienen el poder ahora tienen que defender el poder o defenderse si quieren mantenerlo y tienen que enfrentarse con eso. Bueno, a Dios le surgió una alternativa. Es decir, surgió un antidios que era alternativa a Dios y que además en dimensiones celestiales, como dice esta epístola, saben que yo no asumo lo de lugares porque no es original y porque creo que no hace referencia a ámbitos espaciales, sino a una realidad en la dimensión de Dios que está más allá de los ámbitos espaciales, en lugares celestiales, como dice la Escritura, en esa traducción, digamos, que quiere ser casi una interpretación, en esa esfera celestial surgió una alternativa a Dios. Y esa alternativa fue seguida, por lo que sabemos, pues por bastantes seres que la valoraron como posible. Y eso ya trajo muchos problemas. Pero no consiguió quien se levantaba como alternativa, que lo vamos a encontrar aquí en el capítulo 2, regulando la supuesta libertad que tenemos los seres humanos. O sea, vamos a ver, si los seres humanos actuamos por libre, desconectados del medio, o funcionamos condicionados por él. Y ese medio, que es el sistema de que hablábamos en estos días, ¿quién lo controla? O no lo controla nadie. Yo decía estos días que para mí hay dos sistemas, el de Dios y el otro, y nada más, y creo que no hay más. Entonces, esa alternativa y el personaje que la lideraba quería desestructurar todo lo que Dios había hecho. Esa era la alternativa. Como no lo consiguió por su propia iniciativa, desde su propio ámbito de realidad, fue a desestructurar donde tenía más posibilidades de alcance de su propia acción. Es decir, para los que han leído algunas ideas mías o me han podido escuchar ideas de estas en otras ocasiones, ya saben que yo tengo un pensamiento determinado sobre el concepto de hombre en la Biblia, y que yo hablo mucho de la persona colectiva y de esas cosas, ¿no? Bueno, pues esto es fundamental para entender esto, la alternativa. Porque el hombre fue creado en imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, que de todo lo que Dios había creado, incluidos todos los seres angelicales que queramos meter, lo más parecido a Dios era el hombre. Lo que más reflejaba la realidad de Dios era el hombre. Y porque el hombre había sido hecho en relación con la Tierra y con el cosmos, por eso no hay futuro del hombre sin futuro del cosmos en cuanto a la salvación. El diablo entendió que si desestructuraba al hombre, conseguiría una desestructuración cósmica. Y así fue. Y una auténtica alternativa. Y Dios ha considerado que ese enemigo era digno de medirse con él. Y esto lo digo con todas las consecuencias. Y ya sé que esto puede llegar muy lejos, pero cuéntenme ustedes cómo se explica la realidad del mal en el mundo, si es que alguien lo sabe. ¿Cómo se explica la realidad del mal en el mundo? Y si queremos apretar un poco las tuercas, vamos a más allá y tenemos que hablar de la génesis del mal. ¿Y cómo hablamos de eso? Es decir, ¿cómo hablamos de la génesis del mal? ¿Estamos a veces preocupados porque no entendemos cosas? Pues hay cosas más complicadas que tampoco entendemos y que no están desveladas en la palabra de Dios. Porque que la palabra de Dios me diga a mí, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, que un personaje creado por Dios, que era este ángel de luz o el diablo, en el seno, en la esfera de la intimidad de este personaje, se generó el pecado. Es decir, esa realidad que desestructura la creación de Dios, que me describa esto, estamos ante una visión descriptiva. Pero eso no me explica a mí la génesis del mal. Solamente me dice dónde se ubica, dónde nació. Pero no me está diciendo cómo. Incluso cuando me dice que el diablo era homicida desde el principio, y estamos en una interpretación del mismo Señor Jesucristo, ¿no? Pues tampoco, también hay cosas que todavía se escapan. Hay algo más allá, que todavía no sabemos, pero pudo elevarse como alternativa a Dios. Y ese es el problema. Entonces, bueno, a partir de ese momento, con un poder. Y ese poder se convirtió en que ese personaje llegase a ser el príncipe de este mundo. El gobernador de este mundo. Entonces hablábamos en estos días de la soberanía de Dios, y sigo diciendo lo mismo que dije. Pero ahora hay que introducir el otro sistema. El otro sistema que no es el de Dios. Entonces dentro de ese sistema que no es el de Dios, funcionamos los seres humanos, especialmente cuando estamos sin Dios y sin Cristo. Pero funcionamos dentro de ese sistema, conforme a ese sistema, y no por libres a nuestro aire. O sea que lo de la libertad, vuelvo a decir algo que estos días dije, me parece a mí bastante quimérico. Y si no, vamos a ver aquí qué es lo que se nos cuenta. Dice que nuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, aquí tiempo es en otro tiempo, en un tiempo cualquiera, alguna vez, cuando sea, y es aplicable a la experiencia de la vida de cada uno. Siguiendo la corriente de este mundo. O sea que no andamos en nuestros delitos y pecados sencillamente porque nos da por la gana. No es así. No es porque queremos, sin más. Podemos estar de acuerdo con eso, pero hay algo que está detrás. Porque los que no están de acuerdo también terminan fracasando. Y vuelvo a recomendar la lectura del capítulo 7 de Romanos. Alguien que no está de acuerdo en hacer el mal y que verifica en su propia experiencia que lo hace, que lo termina haciendo y que fracasa. Es decir, se puede estar de acuerdo y se puede no estar de acuerdo, pero al final la experiencia es que no parece que hay demasiada libertad, para liberarse de algo. Es decir, ¿qué es lo que pretendía el diablo en esa desestructuración? Bueno, pues en mi criterio una cosa muy seria, de la que depende de alguna manera la dinámica del mundo. Del mundo me estoy refiriendo ahora de manera particular a los seres humanos, no tomado en este sentido. Es decir, yo creo que el diablo consiguió con su acción colocar en el interior del hombre, en la esfera de su intimidad, un dispositivo automático para que salte cuando quiera. Es decir, los deseos del príncipe de este mundo y los deseos de los seres humanos son hoy los mismos deseos. Es decir, quien tiene la alternativa a Dios quiere algo, y los seres humanos también lo quieren. Las motivaciones del corazón de este personaje fueron trasladadas al corazón de los seres humanos. Esto, desde el punto de vista científico y, por ejemplo, desde mi especialidad, desde la visión que puede tener un psiquiatra cristiano de estas cosas, para explicarse lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 7, es decir, cuando dice él que lo que quiero hacer no lo hago, hago todo lo contrario, pues allí está claro que está hablando de que hay una esfera consciente donde yo decido cosas y una esfera inconsciente donde yo no las puedo decidir, y que motivaciones desde esa esfera profunda e inconsciente, que son las que nacen de ese corazón del hombre del que habló el Señor Jesús, pues se imponen, y entonces yo termino haciendo el mal aunque no quiera hacerlo. Entonces, para mí, esa esfera profunda, es decir, el hecho de que exista el inconsciente, la esfera inconsciente de los seres humanos, niega la libertad de los seres humanos. Si un 75% de mi dimensión espiritual, los contenidos de ese campo, de ese 75%, son inconscientes, ¿cómo voy a hacer yo lo que quiera con mi vida? La mayoría de los movimientos, de las reacciones y de las cosas que hacemos los seres humanos en la vida están movidas por impulsos inconscientes. Y de repente aparecen en nuestra conciencia, nos damos cuenta, pero ya están ahí, ya están funcionando. Es decir, del corazón de los hombres nacen los malos pensamientos. Dice el Señor Jesucristo, los homicidios, las borracheras, los odios, las animadversiones, y podríamos hacer una lista interminable. Todo aquello que hace que los seres humanos no funcionemos, por ejemplo, de manera solidaria. Todo eso nace del corazón del hombre. Los egoísmos, lo que queramos. Todas estas perversidades, dijo Jesús, nacen del corazón del hombre y contaminan al hombre. Entonces, cuando este volcán, digamos, de impulsos inconscientes desestructuradores invade nuestra conciencia, no tenemos nada que hacer, a no ser que alguien nos libere de esta esclavitud de corrupción. ¿Por qué pensamos, si es que alguna vez lo pensamos, que cuando una persona se convierte, el Espíritu Santo, Dios, viene a morar al corazón de una persona? Por eso, porque va a morar donde es más necesario morar. ¿Por qué el apóstol Pablo, al final del capítulo 8 de Romanos, dice que el Espíritu Santo que vive en la esfera de la intimidad de una persona es el que intercede por esa persona inconscientemente ante Dios, aunque esa persona no lo sepa, para garantizar su salvación? Eso es como muy importante. Es decir, eso está en contra de cualquier justificación por las obras. Mientras que el inconsciente sea patrimonio fundamental de la esfera espiritual del hombre, o anímica del hombre, el hombre ni puede ser perfecto, ni tiene libertad, ni puede realizar esas buenas obras que pueden justificarle para alcanzar la salvación por su propia, digamos, autogestión. Porque lo que él quiera hacer podrá aparecer en el horizonte de su vida, al conseguirlo es otra cosa. Podrá querer ser bueno, pero no podrá ser bueno. Querrá gestar su propia vida conforme a una vida modélica, ética, pero fracasará con las mejores intenciones. Y entonces tendrá que llegar un momento que tenga que decir, como el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no es posible que yo solo me libre. Bueno, el hombre que vive muerto en sus delitos y pecados vive siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es una frase complicada, porque literalmente sería los signos de este mundo. ¿Y cuál es el sentido? Pues el sentido es que está muerto en delitos y pecados de acuerdo con el espíritu de los tiempos que vive. O de otra manera, con el sistema en el que vive inmerso. Entonces, el inconsciente del hombre, en lo que tenemos en la revelación de Dios, es decir, nadie sabe explicar, dentro de las disciplinas científicas humanas, cuándo nació el inconsciente del hombre. Ha sido descubierto, puesto de manifiesto, sobre todo por los psicoanalistas, pero ya los griegos hablaban del inconsciente, por Freud y por su escuela. Y decía Jung, el discípulo más grande de Freud y quizá una de las mentes más egregias de toda la historia de la humanidad y por lo menos del siglo XX, que era presidente de la Sociedad de Psicoanálisis Mundial viviendo Freud, con la quiescencia de él y siendo el fundador del psicoanálisis, ya nos podemos dar idea de lo que podría ser, y que era creyente como nosotros, aunque no estaba tan preocupado por las capillas y por esas cosas, como era lógico, ¿no? Entonces decía él, hablando del inconsciente del hombre, y hablando de esa esclavitud que llevamos dentro, una frase paradigmática: no somos dueños de nuestra propia casa. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante porque es que esto es verdad. Si vamos a confrontarnos con nuestra misma realidad y vamos a ser sinceros, por eso necesitamos la salvación, por eso necesitamos un salvador, por eso necesitamos a Dios viviendo dentro de nosotros, sino ¿para qué? Conforme a la corriente o al sistema de este mundo. Así que estamos condicionados. Conforme al príncipe de la potestad del aire, porque el sistema tiene un coordinador y un gestor y un padre. El espíritu que ahora opera o se ejercita en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Bueno, esta es como una frase muy importante, deseos de nuestra carne. Se está diciendo mucho. Es decir, partiendo de esta frase, si tuviésemos tiempo y tuviésemos capacidad, moveríamos toda la Biblia, toda la revelación de Dios. En cuanto a la perspectiva del hombre, deseos de nuestra carne es mucho más de lo que puede parecer. Es decir, se está hablando de esa realidad en la que el hombre quedó prendido después de salirse de los límites que Dios le había puesto. ¿En qué se convirtió el hombre? En carne. ¿Y qué son los deseos de la carne? Digamos que la propia esencia del hombre caído. Lo que se traduce, por ejemplo, en Santiago por concupiscencia, cuando se dice, cuando alguno es tentado, y tentado tiene allí en Santiago el significado de inducido al mal. Cuando alguno es tentado, dice, nunca diga que es tentado o inducido al mal de parte de Dios. Dice que cuando alguno es tentado, inducido al mal, lo es cuando de su propia concupiscencia es seducido. Y eso es gráfico, porque el sentido profundo de esas palabras es enganchado por el cebo. Seducido significa enganchado por el cebo. Es decir, que el cebo en el que el hombre pica y se engancha está en el centro de su corazón, en la misma esfera de su intimidad, ahí. de donde nacen todas esas cosas, ¿no?, que impiden que nosotros podamos hacer el bien o ser gestores del bien por nosotros mismos. Haciendo la voluntad o los deseos de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ahora vamos a entrar en la consideración de tres cosas muy importantes que han ocurrido ya como una realidad soteriológica, que es decir, como una realidad de salvación, que han ocurrido ya en la vida de los salvos, en la vida de los creyentes, en la vida de la Iglesia en cuanto personas convertidas y salvas. Porque yo creo que el término Iglesia se aplica más que a los que son salvos y convertidos. Pero eso no es el tema que tenemos aquí ahora. Entonces, aquellas personas que realmente constituyen la Iglesia 100%, la Iglesia, vamos a decir, pura, por decirlo de alguna manera, y que son salvos, ya han ocurrido con ello tres cosas. Decíamos un día de estos que en esta epístola no hay como mucha proyección escatológica. Sí que la hay, pero está disimulada. Naturalmente no es una epístola con contenidos escatológicos como otros libros, pero sí que la hay. Decíamos que hay tres cosas importantes que ya han ocurrido con las personas que son salvas, que han sido salvadas por la muerte de Cristo. Y es, primero, que siendo cadáveres, partiendo de la situación de ser cadáveres, han recibido vida. Primera cuestión. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con... Bueno, si pudiésemos ahora leer en el griego, nos encontraríamos una serie de palabras que son significativas, aunque no supiésemos nada de griego, solo con verlas como están escritas, son todas iguales. Lo que pasa que al traducirlas ahora, al español, pues resulta que al traducirlas, a veces se traducen de una manera o de otra, pero en el griego son exactamente la misma palabra, ¿no? Y es más que significativo, y yo voy a intentar traducirlas de una manera más o menos literal. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Eso nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con, se traduciría literalmente y exactamente, co-vivificó. Co-vivificó. Es decir, cadáveres co-vivificados con Cristo. Pero para recibir vida con Cristo es necesario morir con Él. En otras epístolas, en la segunda epístola a los Corintios, plantea el desarrollo de este tema también el apóstol Pablo cuando dice lo siguiente. Dice, nuestro pensamiento es este. O el amor de Cristo nos constriña a pensar de esta manera, ¿no? Que si uno murió por todos, luego todos murieron en Él. Aquí se habla de morir de verdad, no de morir simbólicamente. Y voy a decirlo ya ahora, antes de que lleguemos, si es que el Señor lo permite, a cosas bastante comprometidas en el capítulo 5. Y que me imagino, pues, que a lo mejor algunos sorprenderán, otros no lo compartirán de ninguna manera, y muy bien, ¿no? No pasa nada. Pero yo creo que no hay simbolismos para la persona salva en la muerte de Cristo ni en la resurrección de Cristo ni otras cosas, sino realidades. Realidades con todas las letras. Y tampoco no realidades espiritualizadas, realidades. Realidades. Es decir, yo considero que si uno murió por todos, todos murieron en Él, que esto es una verdad, pero no simbólica. Una verdad. Codificados. Y dice, por gracia sois salvos. El tener vida es la salvación. Y dice aquí que somos salvos por gracia, es decir, que esto es un regalo. Entonces, si de cadáveres pasamos a tener vida, volvemos a ver, plantear lo mismo. ¿Qué puede hacer un cadáver para esto? Porque aquí se dice que recibimos la covivificación con Cristo, La recibimos de Él, no por nosotros, o por nada que nosotros pudiésemos hacer. Y juntamente con Él nos resucitó. Estamos con el mismo tema. La traducción sería corresucitó. Covivificó, corresucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, en los celestiales con Cristo. La traducción literal es cosentó. Estas son las tres cosas, ¿no? Con Cristo, el creyente, covivificado, es decir, participante de la misma vida del Señor. Un cadáver que vive porque Cristo le infunde el hálito de la vida. Recibe la vida del Señor Jesús, no la recibe de ningún recurso de Él. Corresucitados con Cristo y cosentados con Cristo en lugares celestiales. Bueno, esto es un tema importante, porque a la luz de este tema se pueden ver otros de trascendencia más práctica en la vida de la Iglesia. Un teólogo importante, europeo, creo que tuvo una visión muy acertada, acertadísima, mi consideración, sobre este tipo de temas. Estoy hablando, para los que leen y tienen inquietudes, y a lo mejor han leído sin duda alguna obra de él, de Oscar Kuhlmann. Oscar Kuhlmann desarrolló algunas líneas de pensamiento teológico de una aportación inapreciable al enriquecimiento del pensamiento teológico dentro del campo, digamos, evangélico, protestante, si queremos. Él habló de un problema que representa una tensión en la revelación de Dios. Lo que él definió como el ya, pero todavía no. Las cosas que ya son, pero que todavía no son en la concretización histórica. El ya, pero todavía no. Ya estamos resucitados con Cristo. No vamos a resucitar con Cristo los creyentes. Eso no quiere decir que nuestros cuerpos no van a resucitar, ¿no? Nuestros cuerpos van a resucitar precisamente por esta verdad, porque ya estamos resucitados. No pueden hacer otra cosa más que resucitar. Porque el poder que levanta para salvación a un ser humano de entre los muertos está ya en el corazón de esa persona. Eso lo tenemos en Romanos 8. Y si el espíritu de aquel, ¿no?, que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, ese espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. Esas son las arras para la posesión de la herencia, la garantía. El espíritu dentro de nosotros transformándonos, no solamente espiritualmente, sino ya biológicamente, de alguna manera. Cuando se dice que vamos siendo transformados, se está diciendo muchas cosas muy serias. Ya resucitados, pero todavía no. ¿Por qué? Porque estamos más cerca de la salvación que cuando creímos. Y esto no es una contradicción, ya la tenemos, pero tiene que verificarse en el tiempo y en la historia. Y por lo tanto, hasta que esa salvación que tenemos y esa redención no abarque también lo biológico, hasta que la salvación no sea aplicada a lo biológico y lo biológico sea trascendido, o dicho de otra manera, hasta que no sea neumatizada la materia, no llegamos a la plenitud de la salvación. Por eso la finalidad del plan de la economía de Dios es la neumatización de la materia. No sé si ahora ya lo empezamos a entender un poco mejor. Cosentados con Cristo en los cielos, ya estamos, pero todavía no. Es decir, hay cosas que son que ya, pero todavía no. Bueno, en este sentido y en este contexto, Creo que hay otros temas en la Escritura que hay que verlos dentro de lo que yo creo que fue una visión muy acertada de un hombre que creo yo que Dios utilizó para mucho bien. Hay cosas en la Escritura que se nos dice en Cristo ya, pero puede que todavía no. Pongamos un ejemplo, la relación hombre-mujer. Y no voy a entrar en detalles, pero es un apunte. En Cristo ya no hay varón ni mujer. Pues yo creo que ese es un tema que entra en el ya, pero todavía no. Hay cosas que tienen que verificarse. En esa, digamos, línea de la historia de la salvación, no la historia que cuenta que Jesucristo murió. Esa no es la historia de la salvación, eso es el centro de esa historia. La historia de la salvación ha confluido en el tiempo, en el devenir, con la historia humana. ¿Por qué? Pues porque el Hijo de Dios vino a integrarse en esta historia de los hombres. Y llegado el cumplimiento del tiempo, pues ya sabemos lo que pasó. Nació aquí, vivió y murió, ¿no? Para que todas estas cosas fuesen posibles. Bueno, ¿para qué esto? Dice, para mostrar en los siglos venideros, en los que tienen que venir, y aquí sí que hay una proyección escatológica, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahora viene un texto muy importante. Y este texto muy importante ha sido campo de batalla entre posturas antagónicas respecto del problema de la soberanía de Dios, respecto a la predestinación, respecto a la salvación, respecto a muchas cosas, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, uno puede ir viendo la línea de expositores ortodoxos, y no voy a decir nombres porque sería, vamos, un desastre decirlo, ¿no? Que teniendo conocimientos y erudición, pues van desarrollando las cosas muy bien. Dice, bueno, todo depende de Dios y Dios es soberano, pero hay una cosa que depende del hombre, y es creer. Entonces ahí el hombre aporta su salvación. Es decir, todo el plan está hecho por Dios y depende de su soberanía, pero el hombre pone en que él cree o no cree y él lo decide. Eso no es lo que enseña aquí la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Se nos está diciendo que el hombre es un cadáver y no podemos perder el sentido del contexto, porque ¿a dónde vamos a parar? O sea, un cadáver, un muerto puede creer. Hay que entender, ¿no?, las palabras, ¿eh? Entonces se nos está diciendo que es covivificado, que es corresucitado, que es cosentado, es decir, que se le introduce a una participación porque Dios quiere introducirlo. Y además, lo que no se puede en la traducción o jugar con los puntos y las comas, que no son originales, ¿eh? Con los puntos y las comas. Entonces pongo una coma donde quiero o pongo un punto donde quiero y entonces el versículo lo cambio de sentido. Es decir, lo que dice Pablo lo podemos cambiar de sentido si empezamos a meter puntos y comas donde no los hay. Claro, porque ponemos una cosa aquí, paramos, y entonces el sentido de la frase es completamente distinto. Esto no vale, esto no son argumentos serios, ¿eh? Es decir, lo que Pablo dice está claro y está bien traducido en esta Biblia y en otras, y tengo aquí el Nuevo Testamento interlineal por si alguien tiene curiosidad en leerlo literalmente lo que Pablo escribió, ¿no? Que no deja ni la más lugar a dudar, ¿no? Porque por gracia sois salvos, gracia como don, como regalo, por medio de la fe. Por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Esta salvación y todo lo que implica y esta fe no es de vosotros, no la fabricáis vosotros. Esto es un don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Una fe, aunque fuese la fe como urgencia, digamos, neumática, sería una obra del hombre. es la creación del hombre, es la posibilidad del hombre. Y no se trata, porque estamos hablando de cadáveres, de una manera clara, ¿no? Entonces, no por obras para que nadie se gloríe, pero vamos a leer dos textos en Filipenses, solo por leerlos, se podrían leer muchos más, y a recordar las obras, es decir, los frutos del Espíritu, lo que produce el Espíritu, ¿eh? A recordarlo en Gálatas, qué cosas produce el Espíritu, ¿eh? Pero vamos a leer primero en Filipenses dos textos. Uno, en el capítulo primero, verso 6. Hablando de la salvación de las personas, dice Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará o completará o realizará, que todo vale, como traducción, hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios empieza la obra, Dios la continúa y Dios la termina. Eso es lo que dice la Escritura ahí. Pero si vamos más adelante al final de este capítulo, versículo 29, leemos algo como esto: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, y el contexto es como Salvador, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Creer como una concesión de la gracia de Dios. Como una concesión de la gracia de Dios. Eso parece suficientemente claro. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Pues paz, no sé cuántas cosas. Fe. Fruto fundamental y central del Espíritu es la fe. La fe que salva no la produce ningún corazón humano. La fe que salva es un producto de la gracia de Dios. Y está suficientemente claro. Sois salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Si vemos la estructura, es decir, desde un punto de vista antropológico, que es el hombre, pues tendríamos que gozarnos de ver que estas cosas son así. Porque estando muertos en delitos y pecados, como no nos resuciten, estamos perdidos para siempre y estamos muertos para siempre. Entonces la gracia de Dios es el darnos esta vida, y el darnos esta fe, y el darnos esta esperanza, y el darnos estas posibilidades. Entonces, ¿qué dinámica juegan, digamos, las obras en este sentido? Porque ahí puede haber personas aquí, entre nosotros, en este momento, que, bueno, pues porque lo han oído toda la vida, porque vivimos en un país muy religioso, pero esto es igual a un país de un gran oscurantismo en cuanto a estas verdades respecto de Dios. O sea, pasa un poco como ocurría en Atenas, ¿no? Lo que comentamos el otro día, que en una época en que en Atenas se llegó a decir que era más fácil encontrar a un dios que a un hombre, porque tenían dioses por todas partes y dedicados a cualquier cosa, pues para quedarse tranquilos decidieron un día tener un altar que decía al dios no conocido, por si podía escapárseles alguna posibilidad de algún dios, ¿no? Entonces dice el apóstol Pablo que resulta que qué cosa más curiosa, que siendo tan religiosos había un gran desconocimiento de Dios. Normalmente las religiones oscurecen el conocimiento de Dios porque introducen elementos, digamos, que interfieren entre Dios y los hombres. Entonces las obras, las buenas obras, no es que no tengan un valor delante de Dios, que lo tiene. No tienen un valor para salvarse. Tienen un valor como fruto de la salvación. Es decir, no es que Dios no desea que los seres humanos hagamos buenas obras. No, no, Dios nos salva para eso, para hacer buenas obras. Hay una finalidad, que es, digamos, la gestión de las buenas obras por parte de los salvados. Es decir, la salvación no es para quedarse en unos niveles, digamos, espirituales, espiritualizados, etéreos, desconectados de la realidad, sino para convertirse en una realidad concreta. Por ejemplo, algunas épocas de la historia, pocas, pero de una luz esplendorosa, que los cristianos vivieron en este mundo. Porque a veces cuando se habla de la comunidad de bienes, pues se dicen muchas cosas que a mí me parecen graves. Por ejemplo, se dice que fue una equivocación de los creyentes. Eso a mí me parece gravísimo. No porque los creyentes no se pudiesen equivocar, Porque en el Nuevo Testamento están denunciados en sus equivocaciones cada dos por tres. O sea, el apóstol Pablo en sus cartas no oculta los problemas y las deficiencias de las iglesias. Los pone de manifiesto, y sus propios problemas, y sus propios fracasos pone de manifiesto, y hasta sus depresiones, o qué sé. No se trata de ocultar, sino de clarificar. Pero pensar que en eso, determinar con los pobres entre ellos se equivocaron, me parece grave. Pero me parece muy grave eso. No se equivocaron. Yo creo que brillaron como nunca. Hubo una respuesta en el mundo que los rodeaba, ¿no? La hay hoy parecida respecto de nosotros. Una respuesta. Y le reconocían que habían estado con Jesús. Le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Por los discursos, por las palabras, no, por la vida que tenían. Está en ese contexto. ¿Y cuál era la vida? Pues era vivir con las cosas en común, porque habían sido llamados a ser un solo cuerpo y a vivir como un solo hombre. Ese es el llamamiento. Eso está en esta epístola, está por todas partes. Otra cosa es que lo practiquemos o que lo hagamos. Yo tengo la censura y la crítica a mi propia vida, ¿eh? No estoy... Y la tengo de verdad. Y mis frustraciones serias, ¿eh? Porque asumo una realidad que como cristiano no tendría que asumir. No tendría que asumir. Entonces, no solamente en ese momento de la historia brilla el cristianismo de una manera especial y con una luz especial, porque nada menos que ven los hombres en otros hombres al Señor Jesucristo por su manera de vivir, sino que en otros momentos de la historia. A veces se hace referencia como que esto no ocurrió nada más que una vez y se acabó. No, no, en pleno siglo XVI ocurrió esto, probablemente vivido por más miles de personas que en la iglesia de Jerusalén. Y funcionaba. Hubo una experiencia en Europa donde los que decidieron retomar esa experiencia de los hechos llegaron a constituir, digamos, un colectivo de miles de personas que se autogestionaba materialmente, que funcionaba en todos los aspectos, que creaba cultura, que creaba pensamiento, que desarrollaba la revelación de Dios y que llenó una gran parte del mundo de personas financiadas por ellos mismos para dedicarse exclusivamente a la predicación del Evangelio. Funcionaba. Y eso fue en el siglo XVI. En el siglo XVI, por querer volver a experiencias de este tipo, algunas personas fueron asesinadas, incluso con la aquiescencia de quien había puesto la reforma en marcha. Porque somos muy bíblicos y somos muy espirituales hasta que nos toquen determinados intereses. Entonces la cosa ya puede cambiar. Porque es paradójico, ¿no? Que discípulos excepcionales, que fueron llevados a los pies del Señor Jesucristo por Martín Lutero, tuviesen que morir después porque querían llevar al Evangelio a todas sus consecuencias prácticas. Con la aquiescencia, con más o menos tristeza, de los reformadores que primero les habían llevado al Señor, les habían descubierto el Evangelio en su dimensión. Y cuando ellos pensaron que un pueblo que se decía cristiano no podía vivir de determinada manera, y quisieron acabar con los pobres entre ellos, pues, bueno, la tierra se tiñó de sangre de campesinos alemanes, que eran creyentes, ¿eh? Son episodios tristes de la historia. O sea, cuando se quiere llevar el Evangelio a consecuencias determinadas, se sufre, tiene un pago serio, tiene un pago serio. Pero la historia de Tomás Münzer y de otros no debería ser borrada de la memoria de la gente. Es muy importante esa historia. Y otras, y otras. Y hay otros momentos, podríamos hablar más, pero esto es así. Dios nos salva para buenas obras. Pero las buenas obras no son las que nos justifican para salvarnos. Nos justifica la muerte de Cristo porque estábamos muertos y nos han olvidado por su muerte y por su resurrección. Ahora, somos hechura suya, dice, literalmente cosa de su hacer. Somos cosa de su hacer. Digamos que el creyente, que es una nueva creación en Cristo, es una nueva creación de Dios, es Dios que nos crea. Somos cosa de su hacer, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ella. Y volvemos a encontrarnos, ¿no? Preparado todo conforme al plan de la soberanía de Dios. Preparadas de antemano, ¿eh? No a partir del momento que nos convertimos. Ya están preparadas. Para que las hagamos. Con las consecuencias que sean, pero ese es el plan de Dios. Bueno, como dije al principio, habíamos leído el capítulo entero. Entonces, aunque todavía queda un tiempo que esos otros días lo había agotado, voy a optar por no seguir, porque si empiezo ahora lo que falta, pues no voy a poder concluir. Entonces yo pienso que, bueno, para que todos los días quizá a lo mejor pues tampoco se alargue tanto, vamos a dejarlo aquí, y entonces mañana, si Dios quiere, pues terminaremos la otra parte. Y como una, digamos, síntesis o reflexión, digamos, final, ¿no? Hay un plan de Dios económico, hay una soberanía de Dios, surge la alternativa a Dios, y entonces aparece un personaje que se convierte en el príncipe de este mundo, o en el príncipe de la potestad del aire. Se crea un sistema, los seres humanos han transgredido los límites de Dios, han caído en la trampa, y ahora, digamos, ya no son dueños de su propia casa, de su propia intimidad. Entonces vivimos muertos en delitos y pecados, y ese plan de la economía de Dios tenía ya previsto la justificación del hombre y la creación de hombres y mujeres nuevos, digamos, aunque solo hay un hombre nuevo, ya lo veremos mañana, ¿no? Pero estas nuevas criaturas para que sean gestores del bien aquí en la tierra, porque las buenas obras no somos llamados a hacerlas para cuando estemos en otra dimensión, ¿eh? Las buenas obras son para aquí. Y que Dios preparó de antemano para que caminásemos en ellas, son para aquí. En esa dimensión celestial, sea la que sea. ¿Eh? Yo no estoy hablando de una figura del cielo de un cuento de Blancanieves, porque no creo en ella. Pero hay una dimensión neumática y espiritual, neumatizando lo material, dándole la categoría de llegar a que los seres humanos podamos ser partícipes de la misma naturaleza divina. Por lo tanto, el destino del hombre en este sentido y del hombre creyente es glorioso, va por ese camino. Pero mientras que caminamos aquí, somos cosa de su hacer. Debiéramos de serlo, ¿no? Debiéramos de serlo, hechura suya, para andar en buenas obras. No entramos por esas buenas obras porque no estamos capacitados para hacerlas antes. Después se nos capacita, ¿no? Entonces la responsabilidad que tenemos es para después. Para después. Que el Señor nos ayude.